Lectura del libro El rostro visible del Dios invisible. Testimonio de Catalina. Qué fácil que nos resulta a menudo seguir el ejemplo de aquel sacerdote y del levita de la parábola del buen samaritano, que dejaron al hombre herido a la vera del camino y que pasaron de largo para no mirarlo, porque les estorbaba. Qué difícil, por el contrario, es reconocer a Dios en el rostro del necesitado, en la cara demacrada de aquel que reclama nuestra ayuda, aquel interno que está esperando nuestra visita en una penitenciaría, que necesita de alguien que lo escuche, de alguien que le lleve un libro que le hable de Dios. ¿Cuántos de nosotros, por comodidad o temores infundados, decimos: no, ahí sí que no, a una cárcel no entro yo? Envío ayuda, pero no voy para allá. Pues ahí está Dios esperándonos, esperando por ese libro que pueda ayudarlo a salvarse, aguardando por ese algo que lo ayude a mantener o acrecentar su fe. Lo mismo sucede en los hospitales, en los asilos, en los orfanatos o aún en la calle. ¿Cuánta gente necesitada de Dios está esperando por nosotros, mientras que quizá ni las vemos? Nos damos cuenta de cuántas personas pierden su alma por nuestra falta de compromiso, por nuestra comodidad, por no llevarles al Señor de nuestra vida. Y es una mentira afirmar que Jesús es nuestro Señor, si en el mejor de los casos nos conformamos con enviar un sobre con dinero para que alimenten al hambriento o visiten al necesitado. Hay que ver el rostro del Señor, las tantas máscaras detrás de las cuales se oculta Dios para llamarnos a una auténtica conversión. Nos cuenta Catalina que tiene un retrato de Jesús, que es precioso, dice ella. Me encanta mostrarlo a todos. Detrás de esa pintura hay un verdadero milagro, y es el que está en la contratapa de este libro que estamos leyendo. Todo el mundo queda encantado con ese rostro y dice: ¡qué hermoso! Es el momento en que yo pienso, y muy seguido lo digo: ¿qué dirías si lo vieras detrás de un harapiento sucio o un anciano con el rostro ya no tan bello? ¿Qué dirías si lo vieras en aquel hermano que está en la cárcel, tachado por la sociedad, acusado de homicida, de ladrón, de estafador? Y él está allá, detrás de todos esos rostros. ¿O estamos como los fariseos que decían a Jesús maestro porque consideraban que Jesús era un maestro y nada más? ¿O como Judas, que durante la última cena llamaba maestro a Jesús, desafiándolo y entristeciendo al Señor, y aún cínicamente preguntándole si él sería quien lo entregaría, y más tarde volver a llamarlo maestro en el momento de entregarlo a los soldados romanos en el huerto de Getsemaní, dándole un beso en la mejilla? ¿No sería mejor decir, como Pedro, cuando trató de caminar hacia Jesús sobre las aguas y vio que no podía llegar hasta él y le dijo: sálvame, Señor, que me hundo? Para los apóstoles, Jesús era su Señor, porque creían en él y hacían lo que él les decía. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo los caminos, las verdades. Para Jesús existe una sola vía, un solo camino, y es él mismo. Jesús describe el don más grande que él mismo quiere hacernos de esta manera: quiero estar siempre presente en medio de ustedes, y esta es la plenitud de su existencia, la abundancia de la cual quiero colmarlos. Por eso, como un anticipo de este momento, mido la dimensión comunitaria de su espiritualidad. Quienes viven la unión, quienes practican el amor recíproco, recibirán mi presencia en medio de ellos. Y sigue Catalina: Jesús proclamaba unos tiempos nuevos, es decir, un presente distinto a cuanto le había precedido. Vino a decirnos que el hombre es libre, pero para poder liberar a los demás, debe antes liberarse interiormente, estar plenamente consciente de que los ídolos, sean de la naturaleza que fuesen, atan, encadenan y destruyen. Vino a sanarnos de todas esas idolatrías, para que una vez limpios y purificados, pueda Él convivir con nosotros, como el centro de nuestra vida, como el personaje más importante de nuestra familia, como parte imprescindible de nuestra intimidad y nuestros sentimientos. Muchas veces confundimos los términos, o hay demasiadas caretas en una palabra, en un rótulo que ponemos a las personas, y por supuesto, hay también mil interpretaciones. En mi opinión personal, dice Catalina, tenemos una idea distorsionada de lo que es un hombre convertido y lo que es un hombre ateo. Yo creo, dice ella, que el no creyente o ateo es aquel que jamás lleva una buena noticia a los pobres, el que no hace ni el menor esfuerzo por contribuir a que el hombre se libere de las sutiles redes en que se encuentra preso, que prefiere no pensar en los sufrimientos de los enfermos. ¿Quién no hace ni el más pequeño esfuerzo por romper el velo de la ceguera que cubre los ojos de su hermano? ¿O no siente ganas de abrazar a un anciano solitario o a un niño desamparado? Jesús ha venido a salvarnos, a bendecirnos, pero hay que tener en cuenta que Dios no puede bendecir mientras exista el pecado delante de sus ojos. Jesús, por su muerte, ha abierto un camino para que en el futuro el hombre pueda gozar de las promesas cifradas en las Sagradas Escrituras. Pero Dios no puede empeñar su palabra con la persona que no hace lo posible por cumplir con sus mandatos. Las gracias sean dadas a ti, Jesús, Príncipe de la Paz. Fechado el 9 de enero de 2005, día del bautismo del Señor.